Bienvenidos al club. Continuamos con el repaso a los diferentes equipos de la NBA antes de que el próximo 18 de octubre comience la mejor liga de baloncesto del mundo. Hoy nos vamos al norte, hoy hablaremos de los Toronto Raptors. Aquí comienza el capítulo 464 de NBA Adictos. Y es que ya sabéis que estamos repasando los diferentes equipos, vamos avanzando poco a poco. Hoy, como ayer no tuvimos entrega, hoy 23 de septiembre, viernes, son las 2:25 aquí en Ogrove. Como ayer no tuvimos entrega, hoy hemos hecho entrega doble. Acabamos de grabar el 463, el dedicado a los Atlanta Hawks. Y ahora vamos con el 464, dedicado a los Toronto Raptors, a la franquicia canadiense campeona de 2019. Ya sabéis que estamos en twitch.tv/NBAdictos, en Twitter, @NBAdictosRC. Nos tenéis también en el canal de YouTube y, por supuesto, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, los agregadores de podcast que tengáis. Así que, como dice Mundo Telendor, let's go Raptors. Vamos a repasar los movimientos de la franquicia de Toronto. Y eso significa, ya sabéis, que llegan los amigos de Igloo y sus inmentiras. Unos Toronto Raptors con no demasiados cambios en la plantilla. ¿Dónde continúan? Precious Achiuwa, OG Anunoby, Scottie Barnes, Ken Birch, Chris Boucher, Malachi Flynn, Pascal Siakam, Gary Trent Jr., Fred Van Blint, Thaddeus Young, Dalano Banton y Justin Champagne. Han llegado Jeff Doughtin, Ron Harper Jr., ojo, albañilería, ahí estamos, ahí. Qué bueno, es cosas que no me había parado yo, a ver que el hijo de Ron Harper llega como novato a los Raptors. Continúo, Juancho Hernán Gómez, cuyo último equipo fueron los Jazz, Josh Jackson de los Kings, Cristian Coloco, el rookie, con un nombre que mola todo, Otto Porter Jr. desde los Warriors y DJ Wilson. Se han marchado Isaac Bonga, Harmony Brooks, Svi Mihailovic y Yuta Watanabe. Si nos vamos a repasar los salarios, los Toronto Raptors van a ser el 14º equipo en salarios comprometidos para la temporada 22-23, $154,542,469. De ellos, Pascal Siakam será quien más cobre en esta plantilla, con $35,448,672 en esta temporada 22-23. Tiene contrato también para la 23-24. Fred VanVleet va a cobrar $21,250,000 con una opción de jugador para la temporada que viene de 22.800. Gary Trent Jr., $17,505,000 con opción de jugador para la que viene de 18.700. OG Anunoby, $17,357,000. Tiene contrato esta temporada. Y otra más con opción de jugador para la 24-25. Chris Boucher, $12,690,000. Tiene contrato esta temporada. Y dos más, un contrato que ha firmado, además, recordemos, descendiente. Tadeusz Young, $8,000,000 esta temporada y otros 8 la que viene. Scottie Barnes, en su contrato de rookie todavía, $7,644,000. Ken Birch, $6,667,000. Tiene contrato esta temporada y otra más. Otto Porter Jr. ha firmado por una temporada con opción a otra. Esta temporada va a cobrar $6,000,000. La que viene, la opción de jugador, es de $6,300,000. Precious Achiuwa, todavía en su contrato rookie, $2,840,000. Juancho Hernán Gómez ha firmado por el mínimo $2,298,385. Malachi Flynn, $2,145,720, todavía en su contrato de rookie. Josh Jackson ha firmado por el mínimo $2,133,278. Misma cantidad que va a cobrar DJ Wilson, que tiene contrato también para la temporada que viene. Mihai Luik va a cobrar de los Raptors todavía $1,878,000. Champagne, $1,637,000. David Johnson, $1,637,000. Dalano Banton, $1,563,000, que no está garantizado. Cristian Coloco, con su contrato, en su primer contrato, $1,500,000. Y luego ya diferentes equipos, diferentes jugadores con contratos duales. Ya sabéis que siempre que repasamos una franquicia, un equipo de la NBA, Dani Egea en Twitter, en la cuenta del programa en @NBAictosRC en Twitter, ya sabéis, ahí nos tenéis, ahí nos podéis seguir. Pues Dani Egea nos hace un hilo contando los movimientos y contando y dándonos datos de la franquicia en cuestión. En este caso, nos pregunta si nos subimos a la Raptors Neta. Bueno, pues en la Raptors Neta. Hay que recordar que los Raptors son un rara avis en la NBA porque no son propiedad de un solo dueño o de varios, dos o tres dueños, sino que pertenecen a un conglomerado mediático, Maple Leaf Sports and Entertainment. Es uno de los motivos por lo que la renovación de Masai Ujiri fue tan complicada, porque, entre otras cosas, los Wizards le ofrecían a Ujiri en su día parte del accionariado y era algo que, pues por estatutos y demás de este grupo mediático, a Ujiri los Raptors no le podían ofrecer. Maple Leaf Sport and Entertainment son los propietarios. Como decimos, Masai Ujiri es el presidente baloncestístico y de operaciones y el que más manda ahí dentro. Bobby Webster es el general manager. Nick Nurse, el entrenador. Juegan en el Scotiabank Arena con capacidad para 19.800 espectadores. Raptor es su mascota. Aquí no se comieron mucho el coco a la hora de ponerle el nombre. Y con 48 victorias y 34 derrotas en la 21-22 cayeron en primera ronda de playoffs. Hemos repasado altas y bajas y como siempre ya sabéis que empezamos preguntándoos quién creéis que es la mejor incorporación y cuál creéis que es la baja más importante. En este caso, el 54,3% de vosotros habéis dicho que Otto Porter Jr. es la incorporación más importante. Un 28,6% habéis dicho Juan Hernán Gómez y un 17,1% Chris Boucher. Siempre aprovecho para recordaros que en las incorporaciones tenemos en cuenta también las renovaciones vía agencia libre. Por eso está ahí Boucher. Por cierto, esto todavía está abierto. Esto acaba de cambiar. A ver, porque de repente ya tenemos 37 votos y esto 56,8% Otto Porter, 27% Juancho Hernán Gómez. Por cierto, el Mundo Telendor dice: Manu, ¿crees que Juancho podría tener más minutos al estar Scariolo en el equipo? ¿Le ayudará a quitarse a mala fama? Pero Scariolo ya no está en el equipo. Escariolo está entrenando en Italia. Ya la temporada pasada ya no estaba. Escariolo dejó los Raptors la temporada pasada para entrenar en Italia, en la Lega. Respecto a lo de la mala fama o no, pues no lo sé, no lo sé. El Eurobasket, sobre todo la final del Eurobasket que hizo, mal no le va a venir. Pero, a ver, yo creo que decir que Juancho Hernán Gómez es una mejor incorporación para los Raptors que Otto Porter Jr., que viene de ser relativamente importante en el equipo campeón, y más teniendo en cuenta pues que la plaza de Juancho Hernán Gómez, digamos que está bastante bien cubierta, ¿no? Es decir, hablamos de un jugador que casi siempre ha jugado de cuatro, sí que es verdad que algunos partidos los ha podido jugar de tres, pero en la NBA ha jugado básicamente de cuatro, en un equipo donde si algo destaca es la presencia de jugadores que pueden jugar en esa posición de 3-4 casi indistintamente, ¿no? Creo que lo va a tener complicado. Pero bueno, desde luego sí que creo que es su última oportunidad en la NBA. Dice Mundo Tenedor, sí, me refiero a darle consejos. Pues no lo sé, ahí sí que no sé la relación que puede tener Escariolo con los jugadores que haya tenido en la selección a la hora de darle consejos. Sí que es verdad que si hay una franquicia que no mira el pasaporte y que da igual de dónde vengas, puedes tener oportunidades, esas son los Raptors. Hay unas cuantas, pero los Raptors quizás incluso fueron pioneros en ello. Pero claro, es que los Raptors son el ejército clon. Los Raptors son ese equipo con un montón de jugadores que están rondando el 6'8", 6'9", porque Juancho mide 6'9", ¿no? Os lo digo ya en americano. Pero es que Boucher mide 6'9". Solamente os digo 6'9", ¿eh? Siakam, 6'9". Dalano Banton, 6'9". Scottie Barnes, 6'9". Ken Birch, 6'9". Pero si nos vamos al 6'8", Achigua, 6'8". Otto Porter Jr., 6'8". Gabe Brown, el rookie, 6'8". Thaddeus Young, que no creo que juegue mucho, 6'8". Josh Jackson, 6'8". Hay una acumulación de jugadores ahí en ese tamaño muy importante. Y jugadores además que llevan tiempo en esta franquicia. Entonces, no sé si va a tener hueco o no. Yo sigo pensando lo mismo de Juancho. Yo sigo pensando que Juancho es un tipo con calidad para ser titular en un equipo malo de la NBA y para ser un séptimo, octavo jugador en un equipo contender. Pero claro, en un equipo que quizás no tenga tan saturada su posición como tienen los Raptors. Creo que la calidad la tiene. Creo que lo que le falta a Juancho es plasmarlo en el día a día y quitarse de encima esa fama de jugador que no trabaja demasiado, al que le gusta más pues jugar a la play o salir que entrenar. Un San Benito que sea justificado o no, lo tiene en la NBA y es muy difícil quitarse esos San Benitos. Evidentemente, está diciendo Bebeto por aquí que no tiene sitio en NBA de titular. Evidentemente, en estos Raptors, estando Scottie Barnes y estando Siakam, no va a ser titular jamás Juancho Hernán Gómez mientras estén sanos. Pero creo que hay otros muchos equipos. Creo que Juancho, por ejemplo, en los Cavs, podría ser titular jugando de tres perfectamente. Pero perfectamente. Creo que tiene la calidad. Pasa que bueno, lo hablamos muchas veces. Los jugadores muchas veces tienen que caer en el sitio oportuno en el momento idóneo. Y no siempre se tiene esa suerte, ¿no? Yo creo que la actitud con la que vaya Juancho va a ser fundamental. Nick Nurse no se casa con nadie y si se gana los minutos se los va a dar. Pero sí que es verdad que creo que puede ser su última oportunidad en la NBA, de un jugador que el próximo 28 de septiembre cumple ya 27 años, ¿eh? y que va a empezar su séptima temporada en la NBA, que se dice pronto. Son 7 temporadas en la NBA desde la 16-17 y que, bueno, quitando quizás sus mejores partidos cuando llegó a Minnesota, pues luego no ha llegado a promediar demasiados minutos. La temporada pasada, pasando por 3 equipos, la temporada que menos minutos promedió incluso. Y bueno, veremos a ver qué sucede, qué hueco se hace Juancho en este equipo. Si repasamos las bajas más importantes, pues el 48,7% decís que Yuta Watanabe es la baja más importante, pero yo creo que estaremos todos de acuerdo que los Raptors, algo bueno que han tenido en este mercado de verano, es que las bajas que han tenido ninguna ha sido de demasiada importancia. Es fondo de armario, pero que lo han sustituido por otro fondo de armario y no creo que les dé mayor problema. A la hora de hablar de fracaso, éxito y dónde esperamos que estén en este caso los Toronto Raptors, pues aquí hay igualdad. Un 42,1% pensáis que sería un fracaso no hacer playoff. Un 42,1% pensáis que sería un fracaso no hacer play-in. Y aquí volvemos un poco a lo de antes, ¿no? Si repasamos y nos ponemos a ver la temporada pasada, si nos vamos a la temporada pasada o a la conferencia este, claro, nos vamos a una conferencia, vamos repasando equipos. ¿Qué equipos entraron en playoff la temporada pasada? Pues los Toronto Raptors fueron los que marcaron fueron quintos, perdón. El límite lo marcaron los Bulls. Miami Heat, Boston Celtics, Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers, quintos los Raptors, sextos los Bulls. Estos equipos, a priori, todos deberían de estar en la lucha por el playoff. Pero es que también están los Nets, también están los Cavs. Hablábamos antes de los Hawks. Ahí ya nos vamos hasta 9 equipos. 9 equipos que van a querer pelear por las 6 primeras plazas. Hay 3 que se van a caer al play-in. Esto descartando por las 6 primeras plazas a los Knicks, descartando a los Pistons, descartando pues a equipos que yo ya descarto incluso para el play-in, como pueden ser los Pacers, ¿no? Y los Hornets. Lo que sería éxito y fracaso, bueno, hay que ver cómo acaba la cosa. No es lo mismo ser séptimo empatado con el sexto con muy buen balance que ser séptimo, o sea, que ser décimo y entrar por los pelos en play-in, ¿no? Yo creo que no hacer play-in sería un fracaso para este equipo. No hacer play-off, si has competido bien, simplemente ha habido 6 equipos mejores que tú, y haces play-off vía play-in, yo creo que estaría bien. Quedarse en el play-in también sería un fracaso para mí, para este equipo. Si este equipo cae en puestos de play-in y se queda en el play-in, no consigue entrar séptimo o octavo, para mí sería un fracaso de temporada. Un equipo muy joven, un equipo con un grandísimo entrenador y un equipo que veremos si respeta la salud, porque la temporada pasada hubo muchos partidos donde Nick Nurse tenía tan solo a 7 jugadores disponibles para afrontar los encuentros. Respecto al éxito, pues un 58,8% consideráis que hacer segunda ronda de playoff sería un éxito para este equipo, un 29,4% hacer playoff y un 11,8% hacer play-in. Yo aquí estoy de acuerdo con la mayoría. Este es un equipo que el año pasado se quedó en primera ronda, con lo cual dar un pasito más, entrar en segunda ronda, sería un éxito de temporada. Pero más allá del colectivo, yo me voy a fijar en el desarrollo de jugadores. Yo quiero ver la temporada de Scottie Barnes. Scottie Barnes, que es un jugador con un techo muy, muy alto, que llegó sobre todo defensivamente muy preparado para la NBA. Veremos a ver si da un paso más en su desarrollo como jugador en esta temporada de sophomore. Y a la hora de predecir dónde creéis que van a acabar estos Raptors, el 70,3% decís que entre los puestos séptimo y décimo, y un 24,3% entre el primero y el sexto. Mundo Telendor nos dice los Gachetoraptors, los tíos con brazos kilométricos a playoffs directos. Yo creo que sí, yo creo que van a entrar entre los seis primeros. Yo es que no veo razones para pensar que este equipo vaya a ser peor. Puede haber equipos que mejoren y les adelanten, pero yo creo que este equipo debería de ir a más. Y es un equipo joven. Siempre hablamos respetándoles la salud. Y yo creo que este va a ser un equipo que va a estar entre los seis primeros, la verdad. Dice Bebeto 46, tiene que dar un paso más. Dice, coño, lo estabas diciendo tú. Sí, a veces hay un poquito de retraso entre que llega el comentario y que yo voy hablando. Pues hay un poquito de lag. El caso es ese. Yo creo que los Raptors tienen que estar en la pomada, tienen que estar entre los equipos top del este. Parece claro que los Bucks, y ahora hablaremos un poquito de los Celtics, están en un nivel y en el siguiente escalón hay un grupo de equipos donde yo creo que tienen que estar estos Raptors. Por tiempo juntos, por el entrenador, por el perfil de la plantilla, por los pocos movimientos, yo creo que tienen que estar ahí. No sé si queréis comentar algo más de los Toronto Raptors, es vuestro momento, antes de que pasemos a hablar de un par de cosillas que tenemos por ahí. Así que si queréis... Me ha entrado el hipo. No fue un eruto, fue el hipo. Uy. Ay, pues ya me da rabia. Dejadme beber agua. Porque me ha entrado hipo. Y es horrible. Bueno, a ver. Joder, a ver si voy a tener que terminar antes. Qué rabia. Os pido disculpas. Es que me ha entrado hipo. Bueno, vamos a intentar terminar. Bebeto se escaralla. Dice, estás creciendo. Sí, a lo ancho estoy creciendo. Hasta aquí el análisis de los Toronto Raptors, pero vamos a comentar un par de cositas más. Un par de cositas más que han pasado en las últimas horas. En primer lugar, el traspaso. Tenemos traspaso de Bojan Bogdanovic a los Pistons. Un traspaso que puede ser extraño, ¿no? Yo creo que es extraño. No por parte de los Jazz, que los Jazz lo que buscan es quitarse de encima margen salarial, o sea, abrir espacio salarial. Han traspasado a Bojan Bogdanovic porque Leon Linick y Saben Lee. Bogdanovic, de 33 años, ha pasado las tres últimas temporadas como titular en Utah, promediando 18,1 puntos, 4,3 rebotes en la 21-22, con un 38,7% en tiros de 3. Tiene un 39,2% en su carrera. Ganaba 19,3 millones esta temporada y era un expiring. Olynyk, que viene de jugar 40 partidos con los Pistons la temporada pasada, promediando 9,1 puntos. Este va a ser su quinto equipo. Y Saben Lee también llega a los Jazz. Un jugador de segunda ronda, precisamente drafteado por los Jazz en 2020. Traspasaron sus derechos a los Pistons y promedió 5,6 puntos en 16 minutos la temporada pasada. Por parte de los Jazz yo lo entiendo. Es decir, estás buscando deshacerte y de espacio salarial, pero sinceramente creo que podrían... A ver, dice Bebeto, nadie quiere vestir esa camiseta tan fea, escapan todos. Yo creo que podían haber sacado más por Bogdanovic. Yo creo que podían haber sacado rondas, que es lo que están buscando los Jazz, ¿no? Pero bueno, lo que no entiendo es que buscan los Pistons. Es un movimiento dando a entender que quieren competir ya, aunque sea por entrar en play-in esta temporada. Porque si te haces con un jugador veterano que aporta desde ya como Bogdanovic, estás mandando un mensaje, ¿no? Están los Pistons diciendo, se acabó la reconstrucción, ahora nos ponemos a construir. pues habrá que verlo. Habrá que ver si hay más movimientos y habrá que echar un ojo a los Pistons, porque bueno, esto no sé si cuadra o no con el comportamiento de la franquicia los últimos años. A mí, desde luego, me ha parecido un traspaso muy extraño. Y me ha generado muchas dudas. Porque, sinceramente, creo que iban a tener más pretendientes Bogdanovic, sin duda. Y me extraña. Me extraña que, pues además por eso, ¿no? Por Olynyk y Saven Lee, no lo entiendo muy bien. Además de todo eso, teníamos por aquí... Bueno, los Lakers han anunciado que le van a retirar el 99 a George Mikan. Recordad que, aunque había un banner en el Staples con varios jugadores de los Minneapolis Lakers, oficialmente no habían retirado sus números. O sea, no se había retirado el 99 de Mikan. Se va a retirar próximamente. Por cierto, tenemos a Jimón por allí, por Nueva York. O sea, por Nueva York, por Los Ángeles. A ver si le acaban fichando, ¿eh? Pues de ahí los Lakers están deseosos. Estaba buscando... varias cosas os iba a decir, ¿veis? Ya sabía yo que me estaba dejando cosas. Dennis Smith Jr. ha firmado un año con los Hornets. Shai Gilgeous-Alexander ha tenido un esguince en un ligamento de la rodilla y se va a perder el inicio del training camp de los Thunder, lo que ha disparado ya los rumores sobre un posible traspaso de SGA. Del tema de Robert Sarver, hablamos mucho estos días. Bien, hay novedades. Ha anunciado Robert Sarver que ha empezado el proceso de buscar compradores para los Suns y las Mercury. Se calcula que puede obtener un beneficio de unos 1,000 millones respecto a la diferencia entre lo que gastó y lo que vaya a ingresar. Por su parte, no es dueño único, y hay bastantes grupos interesados, y veremos a ver qué ocurre. Rápidamente, muchos jugadores, el sindicato de los jugadores, habían dicho que Sarver no podía continuar en la NBA. Muchos periodistas, muchos analistas estaban yendo por esa línea. Se ha dado prisa Silver en decir que le parece muy bien esto. Han salido muchos jugadores a decir que muy bien, pero no podemos ignorar que, aunque el resultado sea el mismo, no es igual que la NBA te ponga una multita y un año de suspensión que una multa más contundente. No es igual. La NBA ha estado tibia en el caso de Robert Sarver. Es una actitud que se ha prolongado durante 17 años. Es mucho tiempo. Esto no es algo que pille por sorpresa a nadie. Y recordemos, esto sale gracias a una investigación de Baxter Holmes, que yo vuelvo a deciros, os decía el otro día y os lo repito, que yo en su día puse en duda por los antecedentes del periodista. Evidentemente, si mañana Zach Lowe o Charania sacan una información similar sobre otra persona, me la crearía desde el primer momento. El caso de Baxter Holmes, bueno, tenía unos antecedentes un tanto irregulares. Dejémoslo así, en irregulares. Se ha confirmado. Se ha demostrado que todo lo que dijo Baxter Holmes en su artículo era verdad. Así que hay que aplaudir el artículo de Baxter Holmes, aplaudir su trabajo, algo muy importante, y tirarle de las orejas a la NBA. No puede ser que estas cosas salgan porque un periodista se cansa de oír rumores una y otra vez y dice, espera, voy a investigar y hacer un trabajo. Esos rumores llegan también a la organización y tiene que ser la NBA la que tome la iniciativa en estas cosas. Igual que hace con los jugadores, tiene que hacer con los dueños, porque es la imagen de la liga por completo. Pero bueno, ahora vamos a ello, nos dice Diego Torrelavega. Tenemos que hablar de Udoka y tenemos que hablar de los Celtics. Voy a ser muy precavido con esto. Y voy a ser muy gallego, no me voy a mojar. voy a exponeros diferentes cosas y cuando tengamos más información, entonces opinaré. Dice Diego Torrelavega, muy heavy los Celtics con Udoka, ¿no? Me parece muy exagerado lo que se ha hecho con él. Vale. El tema con Udoka es el siguiente. Se ha confirmado que Udoka ha tenido una relación consensuada con una mujer del staff de los Celtics. No se especifica si es del staff técnico o de qué. Es una mujer del staff de los Celtics. No se ha sabido más. Se ha dejado ahí. Se ha remarcado que eso va en contra del código interno de los Celtics y que conlleva una sanción. La sanción ha sido suspenderle toda la temporada. Toda la temporada Udoka fuera. Se va a quedar como entrenador interino Matsula, Joe Matsula, un tipo que tiene antecedentes por acoso y por escándalo público por mear en la calle, pero bueno, el caso es que va a ser el entrenador interino Matsula de los Celtics. El comunicado de los Celtics es el siguiente, os lo pongo y os lo leo tal cual, porque hay varias claves ahí que me parecen importantes. Dicen los Celtics, los Boston Celtics anuncian hoy que el equipo ha suspendido a su entrenador Ime Udoka para la temporada 22-23 por violaciones de las políticas del equipo. Una decisión sobre su futuro en los Celtics será tomada más adelante durante esta temporada. No, perdón. Una decisión sobre su futuro en los Celtics más allá de esta temporada será tomada más adelante. La suspensión es de efecto inmediato. Esto es todo lo que dicen los Celtics. Nada más. Han salido diferentes periodistas, diferentes exjugadores, diciendo la gente está opinando muy rápido, esperad a que se conozcan todos los detalles y a que se conozca la persona. Yo hasta que no haya más detalles, no quiero opinar. Porque, aunque sea consensuado, una relación con dinámicas de poder... lo dicho, lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí. Yo quiero saber más detalles. Evidentemente no es lo mismo que tú te líes con un compañero de trabajo, eso puede pasar, que tu jefe te deje caer o utilice su posición para, entre comillas, conquistarte y echarte un polvo. Son circunstancias diferentes. Independientemente de eso, luego podemos entrar en si el código está bien o está mal. Ese código se puso en diferentes empresas americanas y en diferentes franquicias porque directamente muchos jefes abusaban de sus subordinadas amenazándolas con el despido si no entraban al trapo. Con lo cual, es entendible que haya ese código. ¿Debería ese código estar más regulado y que regulara las relaciones entre superiores e inferiores? Yo creo que sí. Creo que nos falta información. Diego Torrelavega dice, se acaban de pegar un tiro en el pie, creo. Claro, así con la información que tenemos, sí que podemos pensar, oye, se han pegado un tiro en el pie. Pero es que a lo mejor luego sale más información y entonces decimos, oye, cojonudos los Celtics, cortando de raíz y tomando una decisión contundente. Así que yo creo que lo mejor en este caso es no opinar, contaros la noticia, deciros que Udoka no va a entrenar a los Celtics esta temporada, va a ser Joe Matsula, uno de sus asistentes. Ya hay mucha gente diciendo que Hardy se equivocó yéndose, ¿no? a los Jazz, que podía estar entrenando a los Celtics esta temporada. Pero bueno, ya veremos. Estoy seguro de que va a salir más información. Estoy seguro de que conoceremos detalles. Estoy seguro de que podremos crearnos una opinión mejor sobre este tema. Siento si os defraudo a algunos y si esperabais strong opinion sobre esto. No lo sé. No sé qué opinar. No sé qué me parece. quiero tener más datos y quiero tener más información antes de pensar y decidir si esto me parece bien, si esto me parece mal. Es una decisión que sé que es extraña en los tiempos que corren, que enseguida vamos todos a decir, pues me parece genial, pues me parece fatal, pues no lo sé, no sé qué me parece. Así que, como esto va a salir tarde o temprano, cuando tengamos más datos, cuando tengamos más información, lo comentaremos. Y hay otro tema que no hemos comentado y que puede afectar a una de las franquicias que estaba llamada a pelear por esos puestos de playoffs en el este. Y es que Lonzo Ball ha tenido que pasar por el quirófano. Le han hecho una artroscopia en esa rodilla lesionada. Va a estar de baja de 4 a 6 semanas de momento. Porque el comunicado de los Bulls simplemente habla de que, el comunicado de los Bulls, ¿no? En este caso, el filtrado de la noticia de Charania. Dejadme ver si los Bulls han puesto algo en su cuenta de Twitter. Dadme un segundito. Y enseguida os digo. Pues dejadme ver, porque están aquí vendiendo NFTs. Ahora se han vuelto locos vendiendo NFTs. Aquí lo tenemos. El comunicado de los Bulls. El Lonzo Ball será sometido a una artroscopia para desbridar su rodilla izquierda el miércoles 28 de septiembre en Los Ángeles. Es decir, todavía no ha sido sometido. Será el próximo miércoles 28 de septiembre. Será reevaluado en torno a 4 o 6 semanas después. Eso es lo que nos dicen los Bulls. ¿Qué pasa? Que ya ha salido... Diego Torralvega dice, muchos meses oyéndote, Manu, desde iVoox. Me gusta cómo haces el programa desde ahí. Muchas gracias, Diego. Y Mundo Tenedor dice, me tengo que ir, que vaya bien, gente. Igualmente, Mundo, nosotros también nos vamos en breve. Cerramos el chiringuito. Simplemente terminamos con el tema de Lonzo Ball. Ya ha salido gente diciendo, y el propio Brian Windhorst lo decía en Hoop Collective, que los Bulls no quieren hablar de un plazo de reaparición porque al parecer tiene mala pinta la rodilla. Es una rodilla que ya ha tenido lesionada y los Bulls tienen malas experiencias con bases con las rodillas lesionadas. Así que van a ser extremadamente cuidadosos, van a ser extremadamente prudentes a la hora de dar plazos. Así que habrá que estar pendiente de esa rodilla de Lonzo Ball. Hay gente ya hablando de plazos más largos. De momento, dice Bebeto, cuando decís, queremos un programa con Manu Planetario, segunda parte. ¿Segunda parte de qué? Bebeto, ¿qué me cuentas? ¿Segunda parte de qué? Pero bueno, que eso. Por cierto, Diego Torralvega se ha suscrito. Muchísimas gracias, Diego. Ya somos 29. Muy bien, muy bien. Vamos creciendo. Muchísimas gracias. Y ya sabéis que si os suscribís en septiembre tenéis un 30% si es suscripción de pago, y el Prime ya sabéis que lo tenéis incluido. En fin, lo dicho, que quedamos pendientes de lo que suceda con la rodilla de Lonzo Ball. Dice Martín J34, Manu, ¿vas a ver Preseason? ¿Cuándo empieza? Pues dame un segundo y te digo, porque tenemos por aquí... ¿Qué nos están poniendo aquí? ¿Qué partidos son estos? ¿Qué? Espera, dadme un segundito y os digo ahora mismo, porque la semana que viene empiezan los Media Day. Vamos a tener muchas entrevistas, declaraciones y demás. Por cierto, Kawhi Leonard está listo para hacer trabajo 5 para 5. Y ojo, porque las imágenes que hemos visto de Kawhi Leonard, ese tren inferior, dadme un segundo que os la busco, creo que la subí a Javi Mendoza. Ya sabéis, Javi Mendoza NBA, amigo del programa. Efectivamente. Ahí, vamos a ver, os lo voy a poner. Quiero pensar que están... me dice, no seas tan duro con Márquez. Ay, ay, ay. Eso es más complicado. De la entrevista a ti mismo. El barrigón de Siro me pregunta si voy a ver Precision. Pues algo tengo previsto ver, algo tengo previsto ver. Dadme un segundo que os voy a enseñar a Kawhi. Ojo, estas piernas de Kawhi, este tren inferior. Ojo aquí. Parece, no sé, Adama Traoré o Munitis. ¿Os acordáis de Munitis? Es una locura esto, ¿eh? Es una locura. El tren inferior, cómo se ha preparado Kawhi Leonard. Veremos cómo afecta su velocidad y demás. Pero bueno, el 30 de septiembre tenemos el primer partido de pretemporada. Va a ser entre los Golden State Warriors y los Washington Wizards. Y va a ser en Seattle. En Seattle, el 30 de septiembre y el 2 de octubre. Que el 2 de octubre ya juegan Memphis contra Milwaukee. Vuelven a jugar Wizards y Golden State en Seattle. Y juegan los Hornets y los Celtics. Luego ya el día 3 hay más y demás. Pero a partir del día 2 empieza el grueso de partidos. Se supone que o bien el 30 o bien el 2 de octubre tendremos noticias sobre la ampliación de la NBA a Seattle y Las Vegas. Así que tenemos que estar pendientes de lo que suceda entonces. Por lo demás, mientras tanto, estaremos pendientes, claro, hay que estar pendiente de lo que pueda suceder, los partidos de pretemporada y demás. Diego, que nos dice qué ganas de ver a Kawhi on fire. De la entrevista a ti mismo. Me has dejado, Beto, con lo de mañana si nos vemos, que mañana me toca currar ahí cerca de ti. Si nos vemos ya me dirás qué entrevista a mí mismo. Me has dejado me has dejado pillado. Salvo que te refieras a lo de las preguntas que hicisteis, pero bueno, eso no lo considero entrevista, eso lo considero pues contestar a vuestras preguntas y respuestas. En fin, que le dice a Bebeto que duro con Márquez aún se queda corto. En fin, hasta aquí el capítulo 400. Ah, vale, claro, dice, joder, cuando te preguntamos a ti. Sí, pues eso cuando queráis. Hacemos otro de preguntas, todo lo que queráis. En la semana que viene hacemos uno, ya os aviso y hacemos otro de preguntas. Lo dicho, hasta aquí el 464, hasta aquí el repaso de los Toronto Raptors. Volvemos la semana que viene, el fin de semana no hay programa. Así que la semana que viene volveremos, seguiremos con las previas de los diferentes equipos y venga, haremos un preguntas y respuestas para que me preguntéis todo lo que os dé la gana. Así que estad atentos a @NBAdictos. Espera, que lo digo bien. Estoy con el hipo, estoy de los nervios. @NBAdictosRC en Twitter. Ahí os avisaremos para que nos hagáis preguntas y las iremos contestando algún día de la semana que viene. Ya os avisaremos cuál. Ya os aviso que seguramente sea el miércoles, así que estad pendientes porque es posible que el miércoles hagamos ahí un directito largo con preguntas y respuestas. Todo lo que os apetezca lo contestaremos y lo hablaremos por aquí. En fin, muchísimas gracias a todos los que estáis por aquí por Twitch. Diego Torrelavega, Bebeto46, El Barrigón de Siro, MartinJ34, Mundo Telendor, ¿quién más había por aquí? MartínezVR y demás. Muchas gracias a todos. Gracias también a los que estáis por iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, por YouTube. A todos, muchísimas gracias por estar ahí. Volvemos. Un saludo.